14 de marzo del 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a los Estados miembros a implementar las recomendaciones que establecen su resolución sobre migración forzada de personas venezolanas en Latinoamérica. Para esto se puso a disposición de los Estados y se comprometió a brindar apoyo técnico. Esta cooperación se dará en la elaboración e implementación de políticas públicas, leyes y prácticas dirigidas a abordar la situación de la migración y las necesidades de protección internacional de personas venezolanas para ejercer su derecho de buscar y recibir asilo, así como prestar y facilitar asistencia humanitaria y medidas de integración y resiliencia. Esto fue El Dato y de PUCO.
Amigos, esto es Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestra vida. Y en este programa, en este episodio, estamos hablando de los venezolanos en el Perú, cómo vienen, cómo nos impactan, cómo nos sorprenden, y cómo generan preocupación y preguntas entre las personas. Y creo que es justo explorar este tema porque no hemos sido, como hemos comentado en la primera parte, una sociedad acostumbrada a recibir un flujo importante de personas. Y de pronto ahora nos sorprendemos, ¿no? Algunos se molestan, ¿no? Algunos se asustan. Vamos a tratar de entender qué está pasando, por qué los hermanos venezolanos vienen y están acá en un importante número. Estamos acá ya con Cecil Bloan. Ella es investigadora acá en nuestra casa. ¿Cómo te vas, Cecil?
¿Qué tal? Buenos días, Ramiro. ¿Cómo estás?
Estaba conversando en la primera parte con Patricia Cabrerizo de la Universidad Ruiz de Montoya. Estamos tratando de entender el fenómeno de la migración en general y por qué la presencia importante de los venezolanos sorprende al poblador peruano de varias ciudades. ¿Tienes datos que nos precise cuántos hay, qué es lo que están haciendo, cuáles son los grupos más vulnerables?
Sí, bueno, como se sabe, la migración venezolana está en toda la región, muy presente.
Hay más en Colombia, además.
Hay más en Colombia, pero de hecho el Perú es el tercer país a nivel de solicitudes de la condición de refugiado, después de Estados Unidos y Brasil. Es decir que el 16% de la totalidad de personas venezolanas en el mundo que piden refugio, lo piden en el Perú.
¿Cuántos venezolanos están...
Mira,
migrando.
No hay cifras...
2 millones estimadas, ¿no?
No hay cifras aseguradas. En el Perú, en las últimas declaraciones del superintendente hablaba de un 100.000 venezolanos aproximadamente que estarían acá. Uh-huh. Pero tenemos dos divisiones, ¿no? Los que han tenido el PTP, el Permiso Temporal de Permanencia, que serían unos 30.000 uh-huh. a febrero, marzo, más o menos. Tú sabes que eso va cambiando cada día, porque todavía hay un PTP vigente todo este año. Uh-huh. Y a nivel de solicitudes de refugiados, habría un poco más de 23.000.
Ese 16% del que hablas, ¿de qué uh-huh. volumen de personas es?
De todas las personas venezolanas que han solicitado protección internacional. Es decir, que están siendo, digamos, que no pueden regresar a Venezuela por temores uh-huh. fundados de persecución, por algún tipo de motivo, por la situación propia de Venezuela.
O sea, ese 16% son 30.000 personas más.
No. De toda la cifra de venezolanos en el mundo que se desplazan por razones de refugio, de solicitudes de condición de refugiado.
¿Que son más o menos cuántos?
No tengo la cifra
precisa,
exacta, pero son
pero
16%.
Digamos, el Perú uh-huh. es el tercer país.
Exacto. Que, antes era España y ya pasamos al tercer país. Lo revisé hace 2 meses y era España el tercer país y ahora es Perú. Entonces hay una gran cantidad de personas venezolanas que están llegando al país solicitando ser protegida por el Estado peruano por razones de persecución o violencia generalizada en Venezuela, que no pueden regresar a Venezuela.
Ahora es importante precisar por qué hay un protocolo para esto, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuáles son las razones por las que una persona puede pedir refugio?
Sí, justamente ahí, Ramiro, hay algo bien interesante, porque en el último mes el ACNUR ya publicó una nota sobre la migración forzada de personas venezolanas y ha aclarado algo que es bien importante entender. Si bien hay una convención internacional, que es la Convención de Ginebra, del 51, que establece que una persona refugiada es una persona que por temor fundado de persecución por razones de raza, religión, opinión política, grupo social, no puede regresar a su país porque su Estado no lo protege y por lo tanto necesita otra protección. Acá en el Perú y en América Latina en general tenemos otro instrumento que es muy importante, que es la Declaración de Cartagena, uh-huh. que dispone que también las personas pueden verse a huir por temor a su libertad, seguridad y vida, por razones de violencia generalizada, vulneraciones graves a los derechos humanos y perturbación del orden público.
La Declaración de Cartagena, digamos, amplía un poco
exacto,
el rango
en relación con la Convención de Ginebra. Exacto, es la definición ampliada de refugiados que el Perú, a pesar de que solo es una declaración, ha incluido en su normativa interna. ¿Qué significa eso en términos concretos? Que podría aplicarse la definición de refugiado a personas venezolanas que huyen por cuestiones de violencia, de que no tengan que demostrar una persecución individualizada. ¿Me
de
hago
acuerdo
entender?
A la Declaración de Cartagena.
Exacto. Y ahí el ACNUR publicó un documento que de verdad te recomiendo la lectura porque es muy corto, son 3 páginas donde te explica que es importante ahora dar protección a las personas. Y sobre todo hay algo muy importante que quisiera yo insistir mucho, que es que no se pueden expulsar a personas venezolanas. En este momento, ninguna persona venezolana, más allá de que sea ya uno reconocido como refugiada, debería ser expulsada a Venezuela por la situación misma de Venezuela.
Ahora, digamos, tratando de ser preciso desde el punto de vista del derecho internacional, no es lo mismo una declaración que una convención, ¿verdad?
Exacto.
O sea, la convención tiene más fuerza.
Sí.
Y la declaración es una declaración que es casi una recomendación, ¿no? Pero
Sin embargo, hay principios en derecho. Y hay un principio que es el principio pro persona, que siempre vas a intentar proteger más a la persona. Y ahora el ACNUR y también el Sistema Interamericano, la Comisión Interamericana, también publicó una resolución en el mes de marzo diciendo lo mismo. Si tienes la Declaración de Cartagena, ya la adoptamos, ya tienes un marco más protector, deberías siempre optar por este marco más protector para las personas.
Digamos, tratando de precisar más los términos, o sea, los 30.000 venezolanos que han solicitado refugio no tienen condiciones de refugiados todavía, pero, digamos, el Estado tiene el deber de protegerlos.
Sí. ¿Por qué no tienen todavía? Porque para tú ser reconocido como refugiado, eso pasa por un procedimiento individualizado y eso toma su tiempo.
Claro.
Y te imaginarás que con este volumen, que si bien creo que lo hablaron en el bloque anterior, a nivel internacional hay países que tienen mucho más migración, para el Perú es algo nuevo, es decir, no tenemos la institucionalidad para recibir a tantas personas. Entonces, el procedimiento sí toma algunos meses. Entonces, por lo tanto, ahora no manejamos las cifras, por ejemplo, no tengo la tasa de reconocimiento, que sería una data muy importante, ¿no? Pero vamos a conseguir más cifras cada vez que va pasando el tiempo, ¿no?
Digamos que para darle a una persona la condición de refugiado tienen que estudiar su caso personal.
Exactamente.
Pero para que se les otorgue protección, basta con atender a la Declaración de Cartagena que dice...
Digamos, lo que te dice el ACNUR y la CIDH en este momento, que podríamos optar por procedimientos globales, grupales.
Claro.
Llegan esta población y tú le vas a dar protección de forma mucho más rápida.
Claro.
El Perú todavía no ha dado pasos claros en... Esto es muy reciente, ha pasado... Sí. El mes de marzo salió.
Claro,
entonces, estamos en este momento un poco de ver qué va a pasar, ¿no? Nosotros hace tiempo ya habíamos dicho que la Declaración de Cartagena debería aplicarse a la situación venezolana desde el año pasado. Entonces, creo que ya esperemos que se va a poder dar un paso a nivel interno. Es decir, a nivel del procedimiento, ¿cómo va a ser? El PTP también es otra opción, ¿de acuerdo? El PTP es como un mecanismo de regularización excepcional que se aplica a esta población tomando en cuenta la situación, ¿de acuerdo?
Sí, o sea, no es que la noticia se dio así, yo juzgué que no era preciso o correcto eso, porque la noticia decía el ACNUR da condición de refugiados a los venezolanos en el Perú. No era exactamente eso.
Sino que
se insta la protección.
Exacto.
Y el Estado tiene que tomar medidas.
Exacto. Y el ACNUR apoya al Estado,
global.
Da asesoría técnica. Le va a explicar, por ejemplo, ¿quieres dar, reconocer de manera global a todo un grupo? ¿Cómo lo puedes hacer? Y le va a dar herramientas. Pero es el Estado peruano que da. El PTP es una protección aparte, porque el PTP no examina la situación de violencia. El PTP te dice, ¿eres venezolano? ¿Has entrado de tal fecha a tal fecha? Te doy un permiso durante un año.
¿Qué se podría hacer?
Que también es algo bueno, ojo, porque te permite resolver un problema, pero ojo, es muy temporal. Y con el PTP tenemos otro problema que también me parece importante comentarte, Ramiro, que es el tema del acceso a derechos. Y eso también lo dice la ACNUR en su comunicado, y también nosotros lo hemos ido conversando.
¿Cuál es el problema con el PTP?
El problema con el PTP es que el PTP no es un carnet extranjería, es otro documento. Y este otro documento no está reconocido por todas las instituciones públicas. Y eso es un reto a la hora de buscar servicios, simplemente, ¿no? Por ejemplo, acceder a educación, acceder a salud con un documento que las instituciones no conocen. En mi norma me dice que tú tienes que tener o carnet extranjería o pasaporte.
Algún amigo venezolano decía que, por ejemplo, en algún banco no le aceptaron eso para sacar una cuenta, ¿no?
Para algo tan sencillo como esto, para tener un, una cuenta en un banco tienes que tener carnet de extranjería.
Ahora, ¿y un PTP puede hacer que una persona saque carnet de extranjería o es un documento
distinto? No, esa parte. El PTP te lo van a dar durante un año y después de un año tú vas a renovar, digamos, vas a optar, mejor dicho, por otra calidad migratoria que es la especial. Y ahí te van a dar un carnet de extranjería. Por un año y nuevamente lo renuevas.
El PTP te lo da migraciones también.
Exactamente. Todo eso es migraciones, mientras que refugiados es relaciones exteriores. Ahora, ¿no? Que establece el procedimiento.
¿Cuál es la diferencia entre alguien que tiene un PTP, un carnet de extranjería, y la condición de refugiado?
Es que cuando ya te otorgan la condición de refugiado, tú tienes un carnet de extranjería. Digamos, Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el ente rector en la materia, que... dirige la Comisión Especial para Refugiados, cuando ya se te reconoce la condición, acudes a migraciones y se te entrega tu carnet de extranjería.
Y con eso ya puedes trabajar.
Y con esto ya tienes una residencia en el país. Es el documento, es el equivalente del DNI para personas extranjeras, ¿de acuerdo? Pues, con la condición de refugiado. Y Ramiro, otro tema que yo quería también señalarte, más allá de estas diferencias que siempre son importantes, que es un poco un tema jurídico, pero es importante entenderlo.
Tenerlo
también,
claro, ¿no?
Exacto. Uh-huh. También creo que lo que hay que entender de todo eso, que hay una preocupación a nivel internacional de lo que está pasando en la región, de lo que está pasando con las personas venezolanas, pero también hay una preocupación específica para algunas personas dentro de esta migración, ¿no? Digamos, no todos se van de la misma manera, ¿no? Hace poco, Migraciones, en el caso peruano, publicó un informe sobre la situación de vulnerabilidad de migrantes. Porque Migraciones, la institución, la superintendencia, creó una oficina de vulnerabilidad que atiende a personas que tienen algún tema de vulnerabilidad. Por ejemplo, violencia familiar. Uh-huh. Por ejemplo, víctima de trata. Otro ejemplo, tráfico de migrantes. Y en este grupo, el informe ya salió, es público, todo el mundo lo puede revisar. Hay varios temas que me parece que para el tema de migración venezolana son muy importantes. Uno es el tema de mujeres embarazadas. Uh-huh. En Perú están llegando mujeres venezolanas embarazadas. ¿Por qué? Porque en Venezuela no hay posibilidad en este momento de dar a luz de forma segura y de dar alimentos a sus recién nacidos.
Solo que tengas mucho dinero.
Si se revisa el informe de la CIDH está clarísimo. Uh-huh. ¿No? Hay un grave problema y hay mucha muerte materna e infantil de recién nacidos. Entonces, ahí hay mujeres que salen. Se ha visto mucho el caso de Colombia, pero también en Perú está llegando inmigraciones. Ha visto 7% de mujeres embarazadas. De los casos que atendió, 7% fueron mujeres embarazadas. Es bastante alto, y de Venezuela.
Y que vienen haciendo todo este viaje largo.
Exactamente.
Además, ¿no?
Para dar a luz acá, en condiciones de seguridad, y quieren acceder a la salud. Por eso acudieron a Migraciones, para ver cómo puedo acceder al SIS para poder dar a luz, ¿no? Eso es un tema. Y el otro tema también que creo que es muy importante es el tema de niñez, ¿no? Hay niños que están llegando, obviamente es una cifra pequeña alrededor de todo lo que es la población peruana, que son más o menos 3.000 niños, ¿no? Que tampoco hay cifras exactas, pero por ahí vamos, que han obtenido PTPs, etcétera, pero sí, antes nunca se había visto niños que llegan al Perú, ¿no? Y eso también implica nuevos retos que hablaron hace un poquito rato con el tema, por ejemplo, de educación.
¿Cómo, de los colegios,
exacto,
¿no?
¿Cómo va a ser este tema de tener a niños y niñas con otra cultura, ¿no? Bueno, hablan el mismo idioma,
similar,
pero...
¿no?
Exacto, pero ¿cómo va a ser la interrelación entre niños? ¿Qué tal están preparados los maestros, los padres de familia, los niños, las niñas? Eso es un tema que creo que es fundamental entender, ¿no? Y el acceso, obviamente, a la educación para ellos, ¿no? Eso es importantísimo.
¿Les otorgaron el SIS a las mujeres que están desplazadas?
Sí, a veces se han tenido que hacer trámites, depende si tienen ya la calidad de turista, si ya están con el PTP, depende de cada caso, ¿no? Pero justamente acudieron a Migraciones porque necesitaban apoyo para este tipo de trámites, ¿no?
Vamos a hacer un corte, Cecil, solamente de un minuto, y conversamos, seguimos conversando sobre este tema. Bien, amigos, estamos acá en Amigos con Derechos. Este podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y conversamos con Cecil Blon sobre los venezolanos que vienen al Perú. Uh-huh. Cecil, estamos viendo estos grupos vulnerables, sí. Madres gestantes, niños. ¿Qué otros grupos?
Mira, en general, las mujeres son las que enfrentan mayores riesgos frente a la migración, ¿no? Si bien son menos que los hombres, ¿no? OIM más o menos ha sacado la cifra de 60% de hombres, un poquito más de 60% y 40% de mujeres. Entonces, hay menos mujeres, pero las mujeres son las que más, por ejemplo, acuden a este servicio que te comentaba de migraciones de la oficina vulnerable. Entonces, hay siempre una mayor vulnerabilidad hacia mujeres. Por ejemplo, en el tema del acceso al trabajo, de los abusos que pueden sufrir, del acoso callejero, de la violencia en general, hay riesgos bastante altos para mujeres, para niñas, ¿no? Este es un grupo, ¿no? El tema de mujeres embarazadas que te comenté. Ah,
sí, o sea, sí. Mujeres embarazadas, niños y mujeres venezolanas que han ido a solicitar protección porque están siendo víctimas de acoso.
Sí.
Y
otro. O mujeres en general, digamos. El hecho de viajar para una mujer va a implicar, digamos, una serie de desafíos y obstáculos muy distintos a los de un hombre, ¿no? Uh-huh. Pero, en efecto, hay grupos como más específicos. La que sufrió violencia, la que es víctima de violencia, la que puede ser víctima de trata de personas, víctima de explotación laboral, aunque los hombres también lo pueden ser, ojo, pero uh-huh. en ámbitos distintos, ¿no? Otro grupo también que nos tiene que llamar la atención es el grupo de adultos mayores, que también hay personas muy grandes que están migrando.
¿Es una buena cantidad de adultos mayores?
No una buena cantidad, ¿no? Porque siempre es igual, estamos hablando de flujos bastante pequeños. No son muchos los que acudieron, pero sí en el reporte este de migraciones tienen personas adultas mayores de más de 60 años que acuden a sus servicios porque necesitan regularizar una situación, necesitan algún tipo de acceso a salud, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay como un reto también importante, ¿no? Y en general, en temas de migración, la vulnerabilidad también proviene, y eso es súper importante siempre acordarse, de la irregularidad. Es decir, siempre tienes que el Estado suministrar el hecho de poder regularizar tu situación, ¿no? Sé que estamos hablando de personas venezolanas, pero también hay otros grupos de otras nacionalidades que también necesitan acceder a regularización. Sin regularización tú no puedes acceder a derecho, y eso es un obstáculo, el primer obstáculo que hay que resolver.
Regularización quiere decir que tengas carnet de extranjería, condiciones de refugiado, PTP, algo que te identifique.
¿Qué es el carnet en realidad? Porque el refugiado tiene carnet de extranjería, el carnet es solamente el documento, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante, porque sin esto es muy difícil acceder a derecho, y justamente eres más vulnerable a enfrentar abusos, explotación, lo que vimos en el ejemplo de las personas venezolanas que los querían pagar menos, por ejemplo, en empleo.
Ese es un tema que se está hablando mucho, ¿no? Que se
¿Por qué eso pasa? Porque las personas venezolanas quieren ganar menos dinero, obviamente que no, porque ellos están en una posición
vulnerable
en la cual deben aceptar las condiciones del empleador, ¿no? Y si tú no tienes condición regular, si tú no sabes cómo acceder a tus derechos o que tienes PTP, pero tu empleador dice, bueno, igual con PTP yo te puedo pagar menos, uh-huh. y que tú no estás al tanto de tus derechos, que tú no sabes dónde puedes reclamar, o que no hay tampoco institucionalidad que te permita reclamar, que te permite un acceso igualitario a la justicia, ¿qué vas a hacer? Tienes que aceptar estas condiciones, y por lo tanto crea esta fricción que hemos visto en los últimos meses, ¿cierto? Que en realidad no tiene nada que ver con la persona, tiene que ver con el empleador que abusa de su situación. Claro. De ahora, dominio, por
¿hay manera de controlar eso? Por ejemplo, ¿qué pasa si un venezolano va a un restaurante, tiene PTP, pero el dueño le dice, mira, te voy a pagar menos? ¿Y lo aceptas o no lo aceptas? ¿Qué puede hacer un
tendría que denunciarlo.
¿En migraciones?
Pero no, en migraciones, en el Ministerio de Trabajo, porque en realidad compete a estos, pero sabemos, el tema de denuncias en el Perú no es un tema propio de migración, ahí es un tema propio de cómo hay retos también en la misma estructura de cómo funciona el país, ¿no? Y sus instituciones. Ahí hay muchos retos. Entonces, tú como persona migrante vas a ir a denunciar. Uh-huh. Vas a enfrentar a esto, que no te creen, que te digan, ah, pero como venezolano no puedes, por ejemplo, presentar renuncia. Eso pasó en el caso de víctimas de violencia familiar.
Cuéntame.
Que no pudieron denunciar, que le dijeron al Ministerio de la Mujer, no, ustedes son migrantes. Pero soy mujer. No, pero son migrantes. Entonces no pueden denunciar, no pueden acudir a servicios.
¿Por qué? No entiendo la lógica.
Porque ahí gana la condición de migrante sobre otras condiciones que tú puedas tener como persona, ¿no? Entonces, te doy un poco de ejemplos para algunos ejemplos para entender los retos que pueden sufrir las personas en concreto, más allá de la institucionalidad que puede existir, más allá de esto. Entonces, como ves, son muchos retos, ¿no? Pero primero es la regularización. De ahí sería el acceso, obviamente, a la justicia en todos los ámbitos cada vez que sufres algún tipo de abuso como persona migrante.
Ahora, pero precisamente por lo que me decías hace un rato de que, digamos, el derecho humanitario, digamos, el derecho en general se tiene que imponer sobre la situación real. O sea, uh-huh. ¿Por qué una mujer que ha sido víctima de violencia, es venezolana y no tiene papeles, va y no le van a hacer caso? Eso es sorprendente, ¿no? O sea, no habría simplemente una cuestión, ni siquiera digo humanitaria, ¿no? O sea, el Estado debería prever este tipo de situaciones, ¿no?
Claro.
Por más que no tenga PTP.
Mira, el tema con el Estado y prever este tipo de situaciones, creo que ha mejorado, digamos. No estamos, este informe de inmigraciones que comenté varias veces, demuestra que Migraciones, el Estado en este ámbito, ha querido tomar acciones, es decir, está creó bien, una oficina de atender casos de vulnerabilidad porque se dio cuenta de que había casos. Lo que pasa es que si pensamos hace 10 años, los casos no llegaban, era muy difícil, tenías que ir a la Defensoría del Pueblo y preguntar, bueno, ¿y qué casos han visto? Y había algunos casos, eso no justifica, obviamente, ¿no? Pero los pocos casos que había,
movimiento de ese tipo.
Claro que justificaba, pero lo que pasa es que el Estado tiene sus propios funcionamientos, sus propias urgencias, sus propias agendas, y era muy difícil plantear que la agenda migratoria era urgente de atender, y la situación de mujeres migrantes en especial. ¿Me hago entender? Sí. Si tienes 3 casos y ahora, bueno, tienes más, las mujeres se han ido organizando, de hecho hay una asociación de mujeres, de madres migrantes maltratadas, ¿no? El posicionamiento de la sociedad civil es algo siempre que va a ayudar y empujar el tema, ¿no? Y eso permitió que se dieron varias acciones, ¿no? Pero sí el acceso a la justicia, sí, el acceso a la justicia para una mujer peruana o para una niña peruana que ha sufrido violencia o algún tipo de violencia sexual es dificilísimo y lo vemos cada día en las noticias. Entonces, si pensamos que a esta mujer hay que agregarle una variable más, supongamos que ni tiene carne de extranjería, solo tiene su cédula.
Empeora su situación.
Imagínate, ¿cómo accedo? En la comisaría no me van a recibir la denuncia porque dicen que no tengo carné.
¿Una migrante maltratada puede ir a la Defensoría del Pueblo?
Claro que sí.
¿Y qué puede hacer la Defensoría?
Iván, la Defensoría, mediante sus procedimientos, se presenta una queja y hace las acciones en función, digamos, de las instituciones públicas. Por ejemplo, la mujer migrante va a la Defensoría y le dice, he ido a la comisaría tal y no me atendieron, y ahí la Defensoría puede hacer acciones frente a una acción del Estado, ojo, no con instituciones privadas, pero con la comisaría, con migraciones que no me quiere atender, y ahí Defensoría empieza sus gestiones. De hecho, la Defensoría ayudó en muchos casos de inmigrantes.
Ahora, en general, parecería que el Estado peruano necesita uh-huh. todavía afinar sus instrumentos, su arquitectura, digamos, para atender esta nueva situación, ¿verdad?
Claro. Mira, yo creo que hay una nueva norma, una nueva ley, un reglamento, se han dado los PTPs. Hay una serie de instrumentos que existen, ¿no? Pero ahí, y de hecho la CIDH también, el ACNUR, lo apuntalaron y me pareció súper interesante. Ahí también tienes que fortalecer las capacidades de tus funcionarios.
Entiende la situación nueva.
Exactamente, ¿no? Tienes una nueva ley, un reglamento. Se capacitaron en la nueva ley, el reglamento, todos los funcionarios de inmigración, los que están también en Tumbes, viendo a mujeres embarazadas ingresar, se capacitaron en inmigraciones las funcionarias y los funcionarios que trabajan en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Entonces, es como todo un proceso, no es que adopte un nuevo instrumento, claro, y ya está, ¿no?
Exacto.
Entonces, ¿me entiendes? Es como un proceso largo. Bueno. Además, hay otro tema que no hemos hablado, que siempre hablamos, que es el tema de recursos, tanto de personal como económicos, ¿no? Eso es fundamental para llevar a cabo una política, ¿no?
Lamentablemente se tiene que ya acabar esta conversación tan interesante, y te pido que en un minuto trates de resumir tu participación acá en Amigos con Derecho.
Bueno, hemos intentado visibilizar la situación de la migración venezolana con sus complejidades, es decir, la situación de personas tan distintos como hombres, mujeres, niños, niñas, personas adultas mayores, mujeres embarazadas que llegan al país con necesidades distintas, pero necesidades en general de poder vivir en el país, ¿no? Y hemos intentado visibilizar algunos retos que todavía nos quedan, ¿no? Como, por ejemplo, poder atender a esta complejidad con instrumentos adecuados hemos hablado de la Declaración de Cartagena como definición ampliada de refugiados para dar protección internacional a las personas, que eso es próximo paso para el Estado peruano, y una serie de medidas más que hay que implementar para poder atender todos los aspectos de una migración, que no solamente es la regularización, sino también la integración en el país, el acceso a derechos en general.
Gracias, Cecil, por tu participación acá en Amigos con Derechos. Esto ha sido todo por hoy en este episodio 4 de este podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Quería, antes de terminar, recordarles que el 10, 11 y 12 de abril, de 6 a 9 de la noche, un equipo de penalistas e investigadores dictará un curso sobre el tema inevitable, la práctica del lobby y el delito de tráfico de influencias en el Perú. Acuérdense de los videos que hicieron estallar políticamente al Ejecutivo hace un par de semanas. Acuérdense todos esos casos, nombres, frases, como ya sabes cómo la no es. Vamos a hablar en ese evento sobre este tema que está organizado por nuestra casa. Solamente para terminar, quería decir que hay que entender lo que pasa. La migración venezolana no es un mal, es un fenómeno que es parte de la historia del mundo. Y hay que saberlo asumir desde una mirada intercultural, desde un entendimiento, desde una memoria de lo que vivimos nosotros, cualquiera de nuestros familiares, y como comentaba Cecil, también de las cosas más específicas que requiere hacer el Estado para proveer una protección legal y eficaz a las personas que están viniendo. A veces nosotros podemos estar en este lado del mostrador y en otra ocasión serán otras personas, porque la historia del mundo es la historia de las migraciones. Amigos, nos vemos la próxima semana. Este ha sido el episodio 4 de Amigos con Derechos. Chao, hasta pronto.